Son las 5:25 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Nos toca ahora hablar de motor y además lo vamos a mezclar con tecnología, porque se ha hecho la primera motocicleta que realiza impresión 3D y además se admiten ya pedidos. Alfonso García, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo
bien,
estás?
Muy bien.
Efectivamente, la filial de Airbus, sí, es el consorcio europeo de aeronáutica, en concreto, una filial suya, en concreto AP Works, ha utilizado la tecnología de impresión 3D para hacer una moto que solamente pesa 35 kilos. La llaman la moto más ligera del mundo y está fabricada en una aleación de aluminio, que por cierto tiene la misma dureza que el titanio. Y bueno, sí es verdad que esta moto tiene más bien pinta de bici que de motocicleta, pero bueno, es un vehículo que puede tener una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, perdón. Utiliza motor eléctrico con una autonomía de batería de 60 kilómetros, se puede recorrer con ella. Pretende fabricar 50 unidades y su precio, quizá lo menos atractivo, aquí volvemos a lo de siempre. A tener, pues eso, a tener el móvil de última generación o el coche de última generación. 50.000 euros. Como bien decías, sí, se aceptan pedidos y ya piden una señal de 2.000 euros, la bromita. Pero bueno, te preguntarás, ¿es la primera motocicleta y cuál fue el primer coche? Pues en concreto hace un año y medio la empresa americana Local Motors lanzó la Stratium, el primer coche hecho en 3D con motor eléctrico de origen Renault Twizy.
Sí.
Y bueno, un vehículo que se tardaba 40 horas en hacer la impresión y 4 días para montar ese coche, insisto, como la moto diseñada y hecha en impresión 3D.
5:27. Alfonso, quiero comentarte una cosa, porque he leído que asegurar un automóvil de segunda mano es más caro que asegurar un vehículo de primera mano, un vehículo nuevo. ¿Eso se traduce en más años, más posibilidad de que casque ese coche?
¡Qué raro!
Sí.
¿Cómo dirías tú, Carlos?
Sí, ¡qué raro!
Eso dice un análisis de Trasteator, puede ser hasta un 22% más caro. Y tomando como referencia los modelos más vendidos, por ejemplo, el Golf, el Megane, el On, o el Ibiza y el Focus. El caso, por ejemplo, del Volkswagen Golf, si compramos un modelo nuevo, nos costaría el seguro en torno a los 525 euros. En el caso de que compramos un modelo de Golf, 639 euros. La diferencia, por ejemplo, en el caso de un Megane nuevo y uno antiguo es del 20% a favor del primero. Y en el caso de Ibiza se reduce un poco, es de un 16% más caro el usado. Y queda claro, por supuesto, que la diferencia va a depender siempre de la antigüedad del modelo usado. Y estos porcentajes son siempre por término medio. Alguno dirá, ¡qué raro! Bueno, tampoco tanto. Sí es verdad que en los últimos años y con la crisis, España dio un vuelco y se hizo más europea en ese sentido. Se venden más coches usados que nuevos. Quizás sea uno de los motivos que hay más posibilidades de negocio para las compañías de seguros. Por ejemplo, este año se calcula que se van a vender en torno a 1.800.000 coches usados. Sí. Es decir, unos 100.000 más que el año pasado.
Sí,
y hay porcentajes que por cada coche nuevo que se venden, casi se venden 2 coches usados.
Pues nos tenemos, Alfonso, que ir a Japón, porque allí me he enterado que ya tienen más puntos de recarga para coches eléctricos que gasolineras. Me parece increíble. Se están poniendo las pilas contra la contaminación.
Parece que sí, que la evolución del diésel es muchísimo... de los coches eléctricos muchísimo mayor, eléctricos o híbridos, es muchísimo mayor. Fíjate, hay un dato muy curioso. Japón es el tercer país con más vehículos eléctricos, 130.000 unidades por delante. ¿Quién? Estados Unidos tiene en torno a unos 410.000 y China 285.000. Y para que te hagas una idea, España cuenta aproximadamente con unos 10.000. El pasado año se vendieron en todo el mundo en torno a unos 500.000 coches eléctricos, 10 veces más que hace que el año 2010-2011 aproximadamente. Pero el dato que hablamos antes de que Japón tiene más puntos de recarga, realmente están más sensibilizados y obviamente se venden más vehículos y hay 40.000 puntos de carga de vehículos eléctricos, es decir, lo que se llaman electrolineras. Por contra, hay 34.000 surtidores de gasolina. Pero hay que hacer una precisión: de los 40.000 puntos de recarga del país nipón, la mayoría son de carácter privado, es decir, empresa o comunidad de vecinos. Y otro dato, esos puntos de carga normal, bueno, pues es un número importante. Eso sí, en cuanto a puntos de carga rápida, Japón cuenta con casi 3.000, mientras que, por ejemplo, Estados Unidos, que es muchísimo más grande, solo con 854, y en toda Europa, 1.532. Realmente, lo que es la infraestructura, sobre todo de carga rápida, de punto de recarga rápida, está bastante retrasada, bastante ralentizada.
Pues mira, Alfonso, aprovechando este tema, justamente ayer estuve viendo un reportaje sobre coches eléctricos, y hablaban del precio que suponía para cada persona recargar en estos puntos al mes. ¿Tú, Alfonso, nos podrías hablar de diferencias de precio? ¿Cuánto nos puede costar al mes siendo eléctrico o teniendo que repostar gasolina? Para que nos vayamos haciendo una idea.
Eso es complicado. A ver, es complicado. Podríamos establecer unas medias. Va a depender mucho del contrato que tengamos con nuestra compañía de electricidad. Primer punto. La electricidad no está precisamente barata en España. Es uno de los países con la electricidad más cara. La diferencia no es muy grande. Es decir, a ver, sí, lo es, pero no es tanta la ventaja, en la medida que tenemos que hacer una inversión muy importante, primero en el coche, a pesar de las ayudas. Dos, también tenemos que adaptar ese punto de carga. Por ejemplo, tenemos que contar en principio con un garaje. La adaptación de esa carga en nuestra comunidad o en nuestro garaje particular cuesta un dinero, en torno a los 800.000 euros, de ahí para arriba. Bueno, en principio la diferencia hoy por hoy tendría, otro día si quieres vengo con datos específicos, pero hoy por hoy no es tan barato. Es decir, hombre, sale más ventajoso que el gasoil o que la gasolina, pero no tanto como podemos pensar, sobre todo porque hay una limitación en cuanto al tema de la autonomía. Hoy por hoy el coche eléctrico está bastante limitado. Yo diría que es mucho más interesante el híbrido, por ejemplo, el híbrido enchufable.
Pero sin embargo, Alfonso, mira, yo te voy a contar el caso de un concreto, además, que es que yo lo vi. Un taxista que me contaba que se gastaba 400 euros al mes en gasolina con un coche normal, y que con el coche eléctrico tan solo gastaba 34 euros al mes. La diferencia es bestial, ¿no?
Habría que hacer números, habría que hacer números. Si es verdad que uno tampoco se puede engañar. Insisto, hay que ver lo que uno tenga contratado, dónde enchufa ese vehículo para recargarlo, obviamente, y la tarifa que esté pagando, que tenga contratada con la compañía eléctrica. Ya no existen, yo no sé si alguien contará con esas horas valle, creo que ya no existen esas horas valle de poder cargar a un precio más barato. Me parece que eso se acabó, y hoy por hoy, bueno, no es tan ventajoso. A pesar de las ayudas en la compra del vehículo eléctrico, todavía no sigue siendo tan ventajoso. Y luego, siempre, la limitación y el agobio que supone la autonomía que tienen hoy por hoy los coches eléctricos, porque cuando se habla de una autonomía de 150 kilómetros, es en teoría. Luego va a depender mucho de muchísimos factores, de la ruta, de la climatología, de si utilizamos calefacción, si utilizamos aire acondicionado, si utilizamos alumbrado, si vamos más rápidos, menos rápidos, a lo mejor la autonomía se nos queda a la mitad.
Son las 5:34, 4:34 de la mañana en las Islas Canarias. Seguimos recibiendo resultados en nuestra porra Real Madrid, Atlético de Madrid. Pero antes, Alfonso, me gustaría que me contaras la novedad que trae BMW.
Sí, la gama e-performance, que se refiere a los modelos híbridos enchufables, para mí, realmente la realidad hoy por hoy, como tal, para poder intentar contaminar menos y por tanto consumir menos, que es una gama que está formada desde, por ejemplo, todo camino, el X5 Drive 4.0e, 313 caballos, que motor gasolina y eléctrico, que te permite en modo solamente eléctrico 31 kilómetros a recorrer. El precio de este modelo es el mismo que, por ejemplo, el de un X5 con motor diésel. También está el monovolumen, el Active Tourer, el 225e, que tiene motor de gasolina y motor eléctrico, enchufable también, consumo medio de 3 litros de consumo combinado y una autonomía interesante para ciudad en modo eléctrico de 41 kilómetros. Igualmente la berlina, el Serie 3, el 330, que este tiene un consumo medio anunciado por parte del fabricante de 2,5 litros de gasolina. Estos vehículos realmente son muy interesantes, donde realmente vamos a hacer una utilización y el consumo va a ser menor. Está claro que va a ser en recorridos urbanos donde la parte eléctrica, el motor eléctrico va a estar funcionando. Y más adelante llegará en agosto la serie 7, el 740E, con una autonomía también en modo eléctrico de 40 kilómetros. Siempre combinando motor eléctrico, motor gasolina y con la posibilidad de enchufarlo a la red.
Alfonso García es nuestro crack del motor, tiene un programa en cope.es, Cope Auto, y le puedes consultar cualquier duda por su Twitter o escribiéndonos a nuestro Facebook o nuestro correo electrónico. Muchas gracias, Alfonso, hasta el próximo día.
Un saludo y a seguir poniéndolo intermitente.
Hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.